La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden y los miembros de la OTAN se reúnen hoy en Madrid condenando un reciente ataque ruso contra civiles en Ucrania. Autoridades en Texas encuentran más de 40 cadáveres de inmigrantes dentro de un camión abandonado. Y hoy iniciamos nuestro especial Honduras, desafío migratorio. Hoy es martes 28 de junio de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Madrid acogerá al presidente Joe Biden y a otros casi 40 jefes de Estado durante la cumbre de la OTAN, que se celebra en medio de gran expectativa y en la que los aliados debatirán un mayor despliegue militar en Europa del Este. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Máxima expectativa en Madrid, la capital de España, ante la llegada de los 30 jefes de Estado que conforman la OTAN, así como los mandatarios de 8 países invitados: Austria, Chipre, Irlanda, Malta, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur, que asistirán a la cumbre de la Alianza Atlántica. Este encuentro anual, que se anticipa será histórico, se celebra a medida que las tensiones entre Occidente y Rusia continúan aumentando y cuando se cumplen más de 4 meses de la invasión de las tropas del Kremlin a Ucrania. En este contexto, y pese a que la alianza no está en guerra, se preparan para el peor de los escenarios y, entre otras medidas, reforzarán sus tropas en Europa del Este, que pasarán de batallón a brigada, tal y como anunció el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg.
Nuestro nuevo concepto nos protegerá en una era de competencia estratégica. Espero que dejen claro que nuestros aliados consideran a Rusia como la amenaza más importante y directa para nuestra seguridad. Juntos también aceptaremos invertir más en la OTAN en beneficio de nuestra seguridad. El gobierno ucraniano y su pueblo continúan resistiendo la brutal guerra de agresión de Rusia. Su coraje y compromiso son una inspiración.
El jefe de la OTAN aseguró que intensificarán su apoyo inmediato y a largo plazo a Ucrania, al que calificó como un socio cercano. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que comparecerá a través de una videollamada durante la cumbre, remarcó la urgente necesidad de obtener un poderoso sistema de defensa antimisiles para que Ucrania evite los ataques terroristas rusos. El presidente Joe Biden llegará hoy a la capital española, donde se dará cita con el mandatario de España y anfitrión de la cumbre, Pedro Sánchez, luego de haberse reunido con sus homólogos del G7 en Alemania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Madrid, España.
Equipos de rescate en la ciudad de Kremenchuk continúan hoy la búsqueda de sobrevivientes del ataque ruso contra un centro comercial, dejando al menos 18 muertos, más de 25 heridos, y la sensación de que las fuerzas rusas bajo el mando del presidente Vladimir Putin no detendrá su ofensiva contra Ucrania. Familiares de los desaparecidos hacen fila en un hotel al otro lado de la calle, donde los equipos de rescate establecieron una base después del ataque del lunes en esta ciudad de la región de Poltava, al sureste de Kiev. Más de 1,000 personas estaban adentro cuando 2 misiles rusos se estrellaron contra el centro comercial, según información del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien calificó el hecho como un ataque calculado y uno de los ataques terroristas más audaces en la historia europea. El presidente Joe Biden, por su parte, dijo que el ataque fue brutal, mientras el secretario de Estado Antony Blinken tuiteó: "El mundo está horrorizado por el ataque con misiles de Rusia que alcanzó un centro comercial ucraniano lleno de gente, la última de una serie de atrocidades". En tanto, el portavoz del secretario general de la ONU, Stephanie Dujarric, calificó el ataque como deplorable y dijo que el Consejo de Seguridad se reuniría hoy a pedido de Ucrania luego de este ataque.
Y continuando con las noticias, los cuerpos de 46 inmigrantes muertos fueron descubiertos por las autoridades dentro de un camión con remolque en San Antonio, Texas, y otras 16 personas, 4 de ellas niños, fueron trasladados conscientes al hospital en uno de los incidentes recientes más mortíferos de contrabando de personas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Charles Hood, del Departamento de Bomberos de San Antonio, dijo textualmente que encontraron montones de cuerpo y ningún signo de agua en el camión, que fue hallado el lunes por la tarde junto a las vías del tren en un área remota en las afueras del sur de la ciudad. Los 16 sobrevivientes encontradas dentro del tráiler fueron transportados a hospitales con signos de hipertermia y agotamiento, incluidos 4 menores. Hood describió las condiciones en las que estaban.
Los pacientes que vimos estaban calientes al tacto, sufrían de insolación, agotamiento. Era un camión con remolque refrigerado, pero no había una unidad de aire acondicionado visible que funcionara en esta plataforma.
Hood también aclaró que no había niños entre los fallecidos. Las temperaturas de San Antonio, que se encuentra a unos 250 kilómetros de la frontera estadounidense con México, aumentaron a un máximo de 39,4 grados Celsius el lunes con mucha humedad. El jefe de la policía de la ciudad, William McManus, dijo que eran cerca de las 6 de la tarde cuando un trabajador de la zona comenzó a escuchar gritos de auxilio y salió a investigar. El trabajador encontró las puertas del remolque parcialmente abiertas, miró adentro y encontró varios cadáveres.
Y en otra noticia, el gobierno de los Estados Unidos asegura que su estrategia nacional de control de drogas podría salvar la vida de más de 160.000 personas en los próximos 3 años. Héctor Contreras tiene el informe.
El director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta, testificó ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre la actual Estrategia Nacional de Control de Drogas, con la que el gobierno del presidente Biden espera reducir el consumo y la cantidad de sobredosis fatales en un 13% para 2025, lo que significaría salvar miles de vidas.
Solo en 2021 perdimos una vida cada 5 minutos. Estos son familiares, compañeros de trabajo y vecinos. Las muertes por sobredosis en Estados Unidos se habían duplicado en 2019. Y la pandemia de COVID-19 agravó esta situación.
La Estrategia Nacional de Control de Drogas fue presentada ante el Congreso estadounidense en abril y está enfocada en prevenir la muerte y la enfermedad de los consumidores de drogas, trabajando en planes de prevención y apoyo para esta población. El doctor Gupta además resaltó el impacto económico que este flagelo representa para la economía del país.
Hasta el 26% de la pérdida de participación en la fuerza laboral de Estados Unidos se puede atribuir a la enfermedad de la adicción. La adicción y la epidemia de sobredosis es un tema no partidario que se evidencia por el hecho de que toca a todos, independientemente del dónde vive o cómo vote.
El director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca estima que de implementarse adecuadamente este tipo de política, se podría salvar la vida de al menos 164.000 personas en los próximos 3 años. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en la última de una serie de decisiones que amplían la libertad religiosa, dictaminó que un distrito escolar público del estado de Washington violó los derechos de un entrenador cristiano de fútbol americano de una escuela secundaria que fue suspendido por negarse a dejar de dirigir oraciones con jugadores en el campo después de los partidos. Al ampliar los derechos religiosos de los empleados del gobierno, los jueces fallaron a favor de Joseph Kennedy, quien desde 2015 se ha convertido en una causa célebre para los activistas cristianos conservadores. Los jueces conservadores de la corte fueron mayoría en el fallo de 6-3 con la disidencia de los miembros liberales. La decisión, redactada por el juez Neil Gorsuch, sostuvo que las acciones de Kennedy estaban protegidas por sus derechos en virtud de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege la libertad de expresión y la expresión religiosa. El distrito escolar local reclamaba que en una escuela pública las oraciones de Kennedy y los discursos cristianos podrían verse como coercitivos para los estudiantes o como un respaldo gubernamental a una religión en particular en violación de la llamada cláusula de establecimiento de la primera enmienda. Impulsado por sus jueces conservadores, el tribunal ha ampliado los derechos religiosos individuales y corporativos en años recientes, al mismo tiempo que reduce la separación entre iglesia y Estado. El fallo fue otra victoria para los conservadores de la Corte luego de la decisión del viernes que anuló el precedente Roe v. Wade de 1973, que había legalizado el aborto en todo el país.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
La Voz de América presenta el fenómeno migratorio en Honduras.
Y ya de vuelta a Buenos Días América. Honduras ha intentado diversos medios para evitar el desplazamiento de hondureños en caravanas de migrantes, pero sus esfuerzos no dan resultados y se piden nuevas estrategias. Óscar Ortiz presenta la primera entrega de este especial de La Voz de América.
Cifras del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras revelan que hasta mayo del presente año, más de 30.000 hondureños han sido deportados desde México y Estados Unidos, y Honduras es el segundo país con mayor migración de la región. A pesar de las estrategias aplicadas para reducir el alto flujo migratorio hacia la frontera de México con Estados Unidos. Desde el Centro de Atención al Migrante Retornado, su director César Ramos explicó que los desplazamientos de personas de otros países es el reflejo de la mala gestión gubernamental y hace un llamado.
Si el país está en una situación de crisis humanitaria, se necesita tener respuesta inmediata frente a estas realidades. Ahora estamos viendo este escenario de estos miles de personas que vienen de países de Cuba, de Haití, de Venezuela, de Nicaragua, que están en tránsito por Honduras.
Según estadísticas de organismos de derechos humanos, cada día se reporta la llegada de más de 400 migrantes al departamento de El Paraíso para solicitar un salvoconducto establecido en la Ley de Migración y Extranjería de Honduras. Los solicitantes anteriormente pagaban una sanción administrativa de 5.800 lempiras, un equivalente a $196, pero hoy ese impuesto aumentó a 6.000 lempiras, unos $236, un monto que muchos de ellos no pueden pagar. Ante esta situación, la ministra de Derechos Humanos de Honduras, Natalie Roque, solicitó al Congreso Nacional que se apruebe una amnistía de este cobro para disipar el flujo migratorio y además investigar las denuncias de abusos. Hasta ahora, el Congreso Nacional no ha considerado el tema y la ministra Roque destaca.
Una propuesta de decreto para que se haga una amnistía en el cobro de esta multa.
Asimismo, diversas organizaciones que estudian los fenómenos de la migración señalan que en Honduras esta dinámica migratoria tiene tres características. En la primera están los inmigrantes de bajos ingresos que logran pagar un coyote para cruzar la frontera. La segunda son los que cuentan con suficientes medios para migrar de forma regular. Y la tercera, las personas extranjeras que están en tránsito por Honduras hacia su destino final, que es alcanzar la frontera de México con Estados Unidos. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Les recordamos que mañana tendremos la segunda entrega de este especial sobre migración.
Las noticias regresan después de la pausa a Buenos Días América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La Voz de América presenta El fenómeno migratorio en Honduras. Un especial en Buenos Días América para abordar la realidad de los migrantes hondureños y el país que se convierte en tierra de paso. Escuche tres reportes especiales del 28 al 30 de junio aquí en La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América y las noticias siguen. Una representación de la Casa Blanca regresó a Venezuela para continuar con la agenda iniciada a principios de año, según dijo el presidente Nicolás Maduro. El informe con Carolina Alcalde.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que una delegación de la Casa Blanca llegó a Caracas el lunes para conversar sobre diversos temas y dar continuidad a las conversaciones iniciadas en marzo, cuando una misión encabezada por Juan González, asesor del presidente Joe Biden, visitó la capital venezolana para abordar aspectos de seguridad energética.
Porque Jorge Rodríguez, a esta hora, está recibiendo a una delegación del gobierno de los Estados Unidos, una importante delegación del gobierno de Estados Unidos que ha llegado a Venezuela hace 2 horas y está trabajando para darle continuidad a las comunicaciones iniciadas el 5 de marzo y para darle continuidad a la agenda bilateral entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela.
De acuerdo a la agencia de noticias Prensa Asociada, la delegación está integrada, entre otras personas, por Roger Carstens, enviado presidencial para asuntos de rehenes, y por el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story. La agencia de noticias también informó que los funcionarios buscan hacer un último intento por regresar a su país a los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, además de reconstruir las relaciones en medio del incremento de los precios de la gasolina en Estados Unidos como consecuencia de la guerra en Ucrania. La visita ocurre días después de que familiares de Matthew Heath, un exmarín estadounidense detenido en Venezuela desde 2020, informaran que intentó quitarse la vida en su celda en una de las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Colombia, el uso de materiales de mala calidad y la sobrecapacidad serían las causas del desplome de varios palcos de una plaza de toros. Manuel Arias tiene el reporte.
Mientras en varios hospitales del departamento del Tolima, en el centro sur de Colombia, son atendidos los heridos que dejó el desplome de 8 palcos de una plaza de toros en el municipio del Espinal, donde se conmemoraban las fiestas folclóricas de San Pedro, las autoridades investigan la causa de la tragedia que cobró la vida de 4 personas. Juan Carlos García, habitante de la población y con experiencia en este tipo de construcciones, señala que hubo irregularidades en los materiales utilizados.
Trajeron una guadua de mala calidad, que se estilló al momento de estar armada la corraleja. Y otra cosa, la cantidad de gente que sube a las corralejas, había sobrecupo.
Pese a que el alcalde de la población, Alexander Tamayo Salas, aseguró que se cumplieron todos los protocolos en la construcción de la plaza y en la realización del evento, las autoridades investigan posibles responsabilidades penales ante la tragedia y la procuradora general Margarita Cabello abrió una investigación disciplinaria.
La procuraduría abrirá investigación disciplinaria al alcalde de ese municipio, quien además no respondió a los requerimientos sobre planes de acción de atención de desastres realizados.
Este tipo de festividades son tradicionales en esta época del año en varios municipios de este departamento, por lo que el gobernador José Ricardo Orozco expidió un decreto en el que prohíbe las corridas de toros en este tipo de plazas improvisadas.
Instando a los alcaldes y alcaldesas que tienen festividades a suspender este tipo de actividades.
Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, al tiempo que lamentó la tragedia, envió un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas y exigió una investigación que determine responsabilidades. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y en otras noticias destacadas, micro, pequeñas y medianas empresas conmemoran su día con importantes retos para seguir siendo la base de la economía en los países en vía de desarrollo. Es la sala de redacción de La Voz de América.
Las micro, pequeñas y medianas empresas en el mundo celebraron el 27 de junio el día dedicado a reconocer sus esfuerzos y llamar la atención sobre su aporte al desarrollo económico de sus países. Y pese a que cuentan con un número reducido de trabajadores y un moderado volumen de facturación, son la espina dorsal de la mayoría de las economías y desempeñan un papel fundamental en los países en desarrollo. Según los datos del Consejo Internacional para la Pequeña Empresa, este tipo de negocios pertenezca al sector formal o informal de la economía, representa más del 90% del total de empresas, generando entre el 60 y el 70% del empleo y son responsables del 50% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. La Organización Internacional del Trabajo publicó una nueva guía para apoyar las políticas de empleo en ese sector y Severini DeVos, especialista de esta organización, resalta:
lo pequeño importa. Más de 2.300 millones de personas o bien trabajan en PYME o son trabajadores por cuenta propia.
La recomendación número 189 de la Organización Internacional del Trabajo es la única norma internacional que proporciona directrices sobre las condiciones generales para aumentar la creación de empleo en las pequeñas y medianas empresas. Big Van Bauren, director del Departamento de Empresa de la Organización Internacional del Trabajo, explicó en qué consiste.
La recomendación número 189 tiene como objetivo presentar la más amplia gama de acciones posibles para promover el crecimiento del empleo en las pequeñas empresas.
Las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, también conocidas como MIPYMES, tienden a emplear una gran proporción de trabajadores pertenecientes a los sectores más vulnerables de la sociedad. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Una corte rusa estableció el viernes próximo como la fecha para el inicio del juicio penal a la estrella del básquetbol estadounidense Brittney Griner, más de 4 meses después de que la jugadora fue arrestada en un aeropuerto de Moscú por posesión de cannabis. a la estrella del Phoenix Mercury de la NBA femenina y dos veces campeona olímpica. También se le ordenó permanecer bajo custodia durante su juicio penal. Enfrentará hasta 10 años de prisión si es declarada culpable de cargos de transporte de droga a gran escala. Menos de 1% de los acusados en casos penales rusos son absueltos, y a diferencia de Estados Unidos, las absoluciones pueden ser anuladas. El lunes, la corte del suburbio de Jinki en Moscú extendió la detención de Griner por otros 6 meses después de que ella compareció para una audiencia preliminar que fue llevada a cabo a puerta cerrada. Y el lunes, Novak Djokovic se encargó de hacer historia en Wimbledon. El 6 veces campeón del All England Club doblegó a Kung Sun Wu por 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 en la cancha central. Su victoria número 80 en la cita de Grand Slam en césped con la misma se ha convertido en el primer tenista hombre que registra esa cantidad de triunfos individuales en cada uno de los torneos de Grand Slam. Siempre es único cuando te toca jugar como el campeón defensor, ser el primero en el césped, dijo Djokovic, quien mantiene un récord de 22 triunfos en el certamen ahora con el cambio que hizo Wimbledon este año para poder entrenar previo al inicio. Siempre le toca salir con el césped intacto. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington les saluda Tony Cano. Andrew Lloyd Webber y Antonio Banderas producirán teatro, musicales y espectáculos en vivo en español tras asociarse para crear Amigos para Siempre, APS. Algunas de las producciones de APS incluirán las obras más famosas de Lloyd Webber como El Fantasma de la Ópera, Jesucristo Superestrella y Evita, se informó en un comunicado emitido este lunes. Tras años como colaboradores y amigos, Lloyd Webber y Banderas gestionarán los derechos, producirán y desarrollarán proyectos de habla hispana, incluyendo algunos destinados al mercado hispanohablante de Estados Unidos. ¿Has escuchado un buen podcast últimamente? Si estás pegado a uno dramático con guión, podrías estar oyendo una futura serie de televisión. Un resultado de la demanda de Hollywood por material para la pantalla chica y la aceptación de que los podcasts sean de ficción o documentales. Son una fuente valiosa de contenido, destaca AP. Dramatizaciones de podcasts basados en hechos reales como We Crashed the Wondery sobre la debacle de WeWork y la saga de crimen de Dateline NBC se han convertido en series de televisión con prestigiosos actores. Elvis ganó su duelo de taquilla con Top Gun, Maverick, después de que las dos películas reportaron los mismos ingresos de boletería el domingo. Las cifras finales de lunes confirmaron a Elvis como el rey del fin de semana. Elvis recaudó 31,1 millones de dólares de viernes a domingo, según las cifras finales de Warner Bros., divulgadas por cierto este lunes. Eso está un poco por encima de los 30,5 millones de dólares que había pronosticado el estudio el domingo. Las estimaciones de los estudios sobre los ingresos en taquilla suelen pronosticar bastante bien las ventas de boletos del domingo. Paramount Pictures, por su lado, subestimó ligeramente el resultado de Top Gun Maverick en su quinto fin de semana, luego que el estudio reportó también 30,5 millones de dólares para la secuela de Top Gun el domingo. La cifra final fue de 29,6 millones. El compositor Kenneth Ken Williams, quien escribió o coescribió cientos de canciones para una gran variedad de artistas, incluyendo el clásico Everybody Plays the Fool, falleció a los 83 años en un hospital universitario de Nueva York, dijo su esposa, la actriz y cantante de Broadway, Mary Seymour Williams. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.